de Colón 1628 de la ciudad de Posadas. Te contamos nuevamente cómo está el tiempo en la capital, 27 grados una décima la temperatura ahora. Recordá que la máxima estimada para hoy es de 36 grados, bastante calor va a hacer. Se está llevando a cabo el juicio por el crimen de Angélica Ramírez, hecho que ocurrió en septiembre de 2012 en la localidad de Puerto Rico. Ayer hubo, por ejemplo, un testimonio importante, el de Marcelo Maslowski, que es un criminalista de la Policía de Misiones. Lo que decía este hombre, este criminalista, es que Angélica la habrían asesinado con un tronco de pino. El hombre también descartó la violación. Decía que el cadáver fue arrastrado de la cadera. En fin, un testimonio importante de los que ya hubo en ese juicio. Estamos en comunicación ahora con el abogado defensor del único sentado en el banquillo de los acusados, el panadero Burjeid, y su abogado defensor es el doctor Mario Cáceres, que está en comunicación con nosotros. Cáceres, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, cuénteme a su entender qué es lo que está viendo del juicio, qué es lo que considera que se está haciendo bien y qué es lo que ve que se ha hecho de mala manera.
Bueno, como conclusión, hasta el día de la fecha saco de que la mayoría de los testigos, algunos ratificaron, otros, como su señoría habrá puesto en consideración también, se contradicen. Estoy hablando también inclusive de testigos peritos que han pasado por la sala de debate, se contradijeron en muchas cosas. También arribaron a conclusiones después de que la causa ya está cerrada, después de dos años recién arriban a conclusiones, supuestas conclusiones, indicando a mi defendido, lo cual en la parte de los alegatos voy a refutar a cada una de esas conclusiones, de que no son conclusiones admitidas por esta defensa, por la cuestión de que, uno, pasó mucho tiempo, dos, le dio tiempo a que conozcan bien la causa para poder llegar a una conclusión de esas cuestiones, no una conclusión en el momento del hecho, que esas cuestiones no están, y otra cuestión es que se trata de llegar a o hacerle convencer a los jueces de una teoría en la cual no existe, o sea, inexistente. Y hay otra teoría muy importante, como por ejemplo esta defensa sostiene, que y todos lo saben, público conocimiento, que por la rotura de la ropa y en la zona genital y no a los costados, pues no se rompa a los costados la ropa de la víctima, esta víctima fue abusada sexualmente.
Usted dice que sí fue abusada.
Sí, yo sostengo que sí, y también sostengo de acuerdo a pruebas que se encuentran en el mismo expediente.
¿Y por qué considera? A ver, no la encontraron muchos días después del asesinato, la encontraron al otro día, ¿no es cierto, Angélica? Sí. ¿Cómo puede ser que no ha quedado claro todavía esta situación? Bueno, para usted sí, evidentemente está clara, pero digo, ¿cómo puede ser que algún forense dice que sí fue abusada, que un criminalista de la policía dice que no fue abusada? ¿Cuál es
el criminalista de la policía? Convengamos de que no hizo un examen exhaustivo de la parte genital, o sea, es lo que él llevó a conclusión de lo que él vio, pero ajá, la que hace la médica forense en principio, y es la que hola.
Sí, lo escucho.
La médica forense, la que hizo la primera autopsia, fue la que sacó como conclusión de que sí había sido abusada, y por lo que tengo conocimiento, sí coincidían las características de un abuso.
Pero en ese abuso, digo, que mencionó la médica forense, ¿han recogido muestras de algunos fluidos que puedan coincidir con el de su cliente o no hay nada que lo relacione?
No, sí recolectaron fluidos de tres personas distintas, pero que no ninguna coincide con mi cliente.
Ah, ¿se han hecho pruebas de ADN de esa cuestión?
Sí, sí, sí.
¿Y no coinciden con su cliente?
Sí,
con
no coinciden, sí.
¿De tres por personas
eso,
distintas?
Por eso me parece algo apresurado llegar a la conclusión y de que no fue abusada, cuando en las pruebas... No hablo por mi opinión, sino hablo por lo que está en el expediente, que sí, que hay signos de que fue abusada, no solo por una persona, por varias.
Uh-huh.
Otra cuestión, disculpe, sí. Otra cuestión también que como es, que no es una novedad de que se está demostrando en el expediente que la chica tenía relaciones no solo con chicos de su edad, de un poquito más de edad, sino con personas mayores también. Hay novios que la misma amigo, familia, parte de la familia, reconocen que era novio de ella, que tenía mucho más edad que ella. O sea, estamos hablando de una chica de 14 años, estamos hablando que se admitía, que la misma familia por ahí admitía de que la nena tenga relaciones siendo que era menor de edad. Es un delito, una persona pasando 18 años que haya tenido relaciones con una menor de 14, es un delito. Pero bueno, eso no es materia de investigación, pero claro. Sí me trae ciertas elementos para que me llamen la atención de que lo que se había averiguado en primera instancia y que después se quiso descartar la autopsia, la primera autopsia con una reautopsia, día después ya estaba, ya tuvieron que exhumar el cadáver, en esas cuestiones son las que me llaman la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se descarta las primeras y se le da mayor relevancia a las segundas?
Le quiero preguntar un poquito por esa situación que usted mencionaba recién. En este debate lo que hasta ahora se ha revelado, ¿se hablaba de relaciones de noviazgo de Angélica con estas personas adultas o se hablaba de otra cosa?
En algunas sí. En algunas se habló de relaciones de noviazgo, la misma testigo que le conocían a ella, que ella tenía contacto con ella, y sí, ella hablaba y comentaba de sus relaciones, afirmaba. A otras personas, como vecinos, le dieron de la mano con otras personas.
¿Y hubo alguno de esos testimonios que mencionó una relación de noviazgo con el imputado, con Burgey?
No, ninguna de las ni testimoniales ni de las pruebas investigativas que hizo la parte de la policía de criminalística no llegan a la conclusión de que haya tenido encuentro con él en ningún momento, ni antes ni después de que ella, de ese día 26, que fue el día en que fue la última vez que le vieron a ella, ese día tampoco, ni antes tampoco.
Pero eran conocidos, digamos, el Burgey.
No eran conocidos, eso es lo que se descartó en principio ahora con la declaración de mi defendido, de que él, en principio, él no sabía de quién se trataba, después, bueno, obviamente fue público conocimiento, se pasó por la televisión, la foto de ella y todo lo demás, y por ahí él lo que no admite, no dice que él tenía un contacto o relación o conversación con ella. Él lo dice, puede ser que haya ido cuando él tenía un negocio ahí en Puerto Rico, puede ser que haya ido a pedir, porque iban muchos chicos a pedir cosas, pero que no era atendido por él tampoco, sino atendía a otra persona.
Claro, él era repartidor de pan.
No, él anteriormente tenía un negocio de panadero, de tinturería.
Ah, está bien. Bueno, hay una prueba que para la justicia parece, por lo menos de uno desde afuera mirando, la tienen como fundamental para tener a Burgey allí sentado, que es la mancha de sangre en la zapatilla del hombre. No le voy a pedir que revele su estrategia porque evidentemente esto no, usted no lo va a hacer y probablemente no le convenga a su defendido, pero básicamente en muchos momentos de la causa hubo gente que mencionó que esa prueba fue implantada para tenerlo a su imputado. ¿Ustedes consideran que es así, digamos?
Técnicamente sería, le decir, apresurado hablar de eso hasta que se pasen el periodo probatorio que estamos acá en este debate. Quiero escuchar a todos, primero los testigos, ver y sacar las conclusiones. Después, en los alegatos, seguramente voy a fundamentar si realmente sucedió algo parecido o no.
Él no hizo mención al tema de la zapatilla cuando habló en la primera jornada del debate, ¿no?
¿Con respecto a qué?
Le pregunto si su defendido habló acerca de esta prueba cuando tuvo oportunidad de hablar.
Que él, o sea, le explico, una persona que no... Que a mi entender, ¿no? Una persona que comete un delito, lo primero que hace es tratar de, y más es de un delito de esta significación, lo primero que trataría de hacer seguramente es ocultar las pruebas, hacer desaparecer, pero él tranquilamente la tenía ahí, usaba todos los días, o sea, por eso él le pareció sorprendido después cuando ya se empezó a hablar de que tenía sangre de zapatillo y todo lo demás. O sea, eso es lo que le sorprendió a él.
A él le sorprende esa situación. O sea, en algún momento, él cuando va a declarar, en algún momento, digamos, va a hablar.
Sí.
Va a hablar. Bueno, y ahí seguramente que va a hacer referencia a esa cuestión, digamos. Él bueno, es parte de su estrategia. Después nos vamos a enterar seguramente durante
sí,
el juicio.
Sí, no hay problema. Nos pondremos en comunicación nuevamente, no hay ningún problema.
Exactamente. Bueno, ¿qué se espera para hoy? ¿Quiénes van a declarar hoy?
Hoy declaran testigos que algunos vieron a la víctima y otros sobre cómo era el comportamiento de ella, las relaciones que podía haber tenido ella, si en esa relación había algún tipo de problemas, hechos de violencia, de agresiones. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy.
Si bien pueden aparecer siempre cosas nuevas, ¿tiene usted conocimiento de que algunos de los, creo que son 100 testigos por lo menos que van a desfilar por este juicio, ¿tiene precisiones de haber visto a su defendido o de haberla visto Angélica en el lugar donde fue encontrada, digamos? ¿Alguien puede unir ambos eslabones? ¿Algún testigo puede decir yo vi a Burjeid dejando el cuerpo allí de Angélica o esos testimonios no van a estar en este juicio?
Sí, van a estar. Eso es lo que vamos a ser cautos, es decir, escuchar primero los testimonios y ver a ver si alguno aporta algún tipo de dato con respecto a eso que usted me está preguntando, sino también algún dato también es importante que hay una cuestión acá. No solo hay que averiguar lo que hizo en los últimos minutos de Angélica, sino también lo que la investigación por ahí no se abocó mucho fue en averiguar qué es lo que hizo Burse en los últimos minutos. Porque también es importante, porque si vamos a acusar a una persona, tenemos que estar seguros de lo que le vamos a acusar.
¿No van a plantear la posibilidad de otras personas? Digo, ¿no tienen ustedes otros nombres que pueden estar como sospechosos en esta situación, no?
Y todavía, sí, tengo una lista de algunos sospechosos más, pero espero los testimonios, como le dije, para hacer un planteo formal ante su señoría.
¿Tienen que ver con personas que tuvieron relaciones con Angélica también, digamos?
Y más que nada, lo que se averiguó hoy en el debate, sí.
Ajá, gente grande.
Todo estoy hablando de acuerdo a lo que se habló en el debate.
Claro, gente grande, digamos.
Sí.
Bueno, el delito que se le endilga a su imputado, ¿cuál es?
Se lo imputa de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.
¿Y cuál es la pena máxima para ese delito?
Perpetuo.
25 años sería, ¿no es cierto?
Exactamente.
Le agradezco su tiempo, Cáceres.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
Mario Cáceres es el abogado defensor del panadero Burjeid, el único imputado en...